¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Viernes 28 de abril de 2023, último viernes del cuarto mes del año. Tenemos harto tema que conversar. Está Alberto Lavé, está Luis Felipe Mujica. Más adelante se van a integrar más personas, pero aprovecho de saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, también en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, en Facebook, País Lobo Prensa y PaísLobo.cl, nuestro podcast. Radio América, que es la radio de la región de Coquimbo. Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web de bacanonoticias.cl, Radio Mega de Iquique, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y también quiero recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí está Carta Ciudadana, y también que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña por estos días, y de eso nos va a contar de lo del canal de YouTube y lo de la campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Andrés Hernández, que está con nosotros. Andrés, ¿cómo estás?
Hola Felipe, muy bien, ¿y tú? Un gran saludo también a los panelistas del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, que ustedes pueden encontrar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y como bien tú comentas, Felipe, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Ahí podrán ver, entre otras cosas, de qué trata la coordinadora y, por supuesto, sus campañas y, si así lo desean, poder aportar. Así que ya lo saben, nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana y la campaña de la coordinadora en www.lacoordinadora.cl.
¿Puede reiterar los pasos por el tema de nuestro canal de YouTube, Andrés?
Sí, Carta Ciudadana lo busca en el buscador de YouTube, en cualquiera de sus dispositivos. Ahí les va a aparecer inmediatamente el canal y está la opción de suscribirse. Y a un costado está lo que se llama la campanita, que ustedes la pueden activar, pinchar para que les lleguen las notificaciones de los capítulos que se suben día a día. Así que muy invitados quedan a que se puedan suscribir, hacer este proceso y comentar, difundir y bueno, todas las cosas que se pueden hacer ahí en el canal de YouTube.
Ya, muchas gracias Andrés, un abrazo, nos reencontramos la próxima semana, que estés bien.
Abrazo.
Un
Bueno,
abrazo.
Alberto Lavé, Luis Felipe Mujica, parto con Luis Felipe Mujica, ¿qué tal tocayo? Tenemos noticias positivas, me imagino que siempre en este día nos sirve también para ir desglosando harto material informativo y de interpretación y de opinión en el programa. ¿Cómo está tocayo?
Muy bien, pues muy bien, con mucha energía a una semana de este magno proceso al cual nos encontramos, el cual están ya calentando motores y se empieza a notar un leve repunte en el interés ciudadano. Ojalá que realmente la gente tome conciencia de la implicancia que tiene y concurra a la urna y haga un voto pensado, no solo respuesta a las emociones. Así que está mucho en juego, pero yo estoy muy optimista, yo creo que el péndulo viene hacia el sentido común, se han recuperado muchas cosas, digamos. Creo que obviamente pasando un montón de sucesos y cuestiones, pero yo creo que en términos generales la gran mayoría, la mayoría silenciosa, está bastante cuerda.
Dice, perdona, tú dices lo positivo es que tú
No.
sientes que hay un mayor interés y el hecho en sí es positivo, ¿eso para interpretarte o no?
Sí, yo creo que el hecho en sí
Ya.
es positivo. Y yo creo que también concilia mayor interés, ¿ya? Pero eso no lo tenía como noticias positivas, ¿eh?
Ah,
Pero
ok. Ya. Era un comentario a la página.
¿ya?
Ya
Pero
está bien.
fíjate, yo como positivo veo que el Estado, perdón, el Estado, el gobierno, que partió nacionalizando algo que era nacional de todas maneras, que era el litio, fue dando pie atrás. Y después de la escoba que quedó, pero veo al ENAMI buscando un socio privado. Encuentro que es una señal notable, porque la verdad es que el litio es un producto que puede ser de corta duración en el mundo, porque hay muchos elementos que pueden constituir una buena batería. Por lo tanto, esto puede ser de corta duración. Acuérdense que Chile fue inmensamente rico, comillas, con el salitre, hasta que salió el salitre artificial. Y esto puede pasar lo mismo, por lo tanto, si no se hace ahora, a lo mejor queda enterrado. Y obviamente, con toda la intención, buena intención que pueda tener el Estado de que lo haga solo el Estado, Todos sabemos la consecuencia. De hecho, en el mundo, la mayor reserva de litio está en Bolivia, y Bolivia no exporta prácticamente nada porque lo tiene, que solo lo hace el Estado. Y eso es muy difícil, es difícil manejar empresas. Empresas más grandes es mucho más difícil. Y manejar una empresa como el Estado es casi, no sé, imposible, pero es realmente complicado. Entonces, encuentro de que se abra a esta opción de los privados, pidiendo el oro y el moro y qué sé yo, pero ya el solo hecho de llamarlo lo encuentro muy positivo.
Lo que demostraría de alguna manera que lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no estaba tan mal respecto a lo que generó sobrereacción del mundo privado y de la oposición, porque la verdad es que si el presidente, cuando hace el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio en cadena nacional, siempre, y esto es un principio básico, si se quiere, de cualquier anuncio o cualquier autoridad, siempre hay que esperar la bajada. Y la bajada la dio el día siguiente el ministro de Hacienda. Y la verdad, mi querido Tocayo, sin prejuicio de su opinión, no dista mucho. Si el problema no tiene que ver con la participación de los privados, el problema está en que si es que los privados tienen interés en participar, cuando tú tienes que preocuparte de la extracción, tienes que correr con los riesgos, pero el que es mayoritario es el Estado. Ahí es donde está el problema. Más que la participación propiamente de los privados, creo yo.
Bueno,
así es.
Inicialmente se dijo solo Estado, y a lo mejor fue un problema de expresión, pero ¿qué querés que te diga? Un gobernante no puede menospreciar el fenómeno comunicacional, y eso han estallado guerras por malas comunicaciones, por malas transmisiones. Entonces, ahí creo falta de conciencia, de liderazgo, y entender de que una palabra de él puede traer una caída del 20% o 30% del valor de una empresa. Solo una palabra, precontexto, en contexto, llámalo como tú quieras, sobre reacción o que entendieron mal, pero eso es una realidad no aquí, en el mundo. Por lo tanto, las autoridades, y llámese autoridades no solo políticas, sino que también empresariales, sindicales, etcétera, toda persona que detente un puesto de autoridad tiene que tener mucho cuidado lo que dice y cómo lo dice. Entonces, evidentemente,
ojalá que CQM, eso sí, pague la millonarísima deuda que tiene con impuestos internos a propósito de las platas que ha ganado por la extracción del litio, que me imagino ustedes se enteraron de eso, ¿verdad?
Sí, bueno, eso está todo en litigio porque era un cuento bastante antiguo por lo demás, que no estaba bien definido ni estaba bien determinado y está en proceso. O sea, yo no puedo juzgar algo que no está sancionado. Así que están en proceso. Y de hecho, el año pasado el mayor aporte a las arcas fiscales fue justamente Sokimich con el litio, más que el cobre entero. Entonces, chuta.
No está bien, pues, pero le dé plata al fisco.
Ah, sí. Oye, es que la verdad es que el monopolio fisco te cobra lo
yo
que...
Yo te paso 2.500 millones de dólares, pero te dejo 700.
Es que eso es lo que es discutible, porque no está sancionado. Este es un tema que
no,
está...
No, lo que yo creo que no está sancionado, si es que efectivamente le van a cobrar eso, o le van a cobrar solo los intereses, o se lo van a conmutar, digamos.
Es que no está sancionado si corresponde o no corresponde, porque la discusión de fondo es la correspondencia del tema. Si fuera distinto, si yo no pago el arriendo de la casa que yo te estoy arrendando, me sacáis de ahí, y no lo han sacado. ¿Y es por qué? Porque esto que no había tal cobro, no era tal no tan, manera.
Lamentablemente no es tan simple sacar de la casa. De hecho, hay algunos proyectos, hay unos proyectos que se transformaron en ley.
Pero te estoy
haciendo mi casa, pero...
Entonces, una acusación o un proceso, uno no puede quedarse en el proceso, tiene que quedar en el dictamen del proceso. Y no hay
por
un dictamen.
Supuesto. Entonces, y te lo firmo ahora, donde doy un papel en blanco y te lo firmo, pero, que le van a hacer un perdonazo, te lo firmo.
Pero lo que pasa es que tú le cobras eso y desaparece Sokimich, entonces son cosas...
Ah,
que,
bueno, claro, por supuesto, pero Juanito entonces, Pérez, que se equivoca en un peso, lo tienen horquillado con la devolución 6 meses, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso es parte de nuestro sistema.
Yo creo que estáis tirando con ventilador un poquito más allá, pero no importa.
¿Por qué? ¿Por qué? Perdón.
Porque Juanito Pérez debe un peso y lo tiene.
Johnson.
Este no, ya.
Johnson.
Ah, no, era la señora Juanita, perdón.
La Polar. Johnson.
Ya.
La Polar.
Tengo otra positiva. ¿Le interesa?
Pero te estoy dando dos ejemplos. ¿Y sabes cuántos millones de dólares?
Oye, yo te puedo dar 200.000 más. Y te puedo hablar de cosas y cosas también truculentas.
Ah, se me había olvidado Penta, perdona. Se me había olvidado, se me había quedado atrás Penta.
Y se me queda atrás, cuánto lobista no hay, cuánto gasto reservado que no está rendido, la presidencia de la República no ha rendido jamás gasto
Y
reservado,
los políticos con ese cueme,
y los
porque lo escribió
políticos,
todo.
y todo, pero
Bueno, pero
gordón,
por eso, está bien.
si vamos a disparar, carguemos con todo,
Pero si yo les
todo.
disparo a todos, tocayo, de hecho me caracterizo por dispararle a todos, no específicamente, les disparo a todos. Esa es mi característica, de hecho.
Yo veo
Saludo a
ahí.
don Alberto. Sí, pues, esa es mi característica. Yo jamás,
Bueno,
jamás doy un ejemplo, al menos doy cinco.
quiere más noticias positivas o paso.
No, antes de ir con más noticias positivas, quiero saludar al Polo, que se integró recién, y ahora sí vuelvo con usted, tocayo, para que sigamos con la. Ah, perdón, 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 perdón. Alberto y el Polo, ¿quieren opinar algo acerca de lo que dijo al principio Luis Felipe Mujica respecto a una cosa en general? Porque yo le pregunté, dijo que no, una cosa en general, sobre la elección de los consejeros constitucionales del próximo domingo 7 de mayo y sobre qué habría un poquito más de interés, una cosa, y lo segundo, sobre lo que estábamos hablando, el del tema del litio. Por favor, circunscriban sus respuestas a ambas preguntas. Muchas gracias. ¿Quién va, Alberto? El Polo, ¿quién quiere arrancar?
Polo, vaya, vaya usted.
Permítame, don Alberto, hacerle el honor, ¿ya? Es bueno mirar
Okay.
a los maestros y luego
Pase
seguir.
usted,
Claro,
después de
no,
usted.
seguro.
Sí, por
Oye,
favor,
a ver,
Alberto.
mira, primero la idea de participación o de mayor participación puede ser, pero yo creo que todavía este no es un proceso que prenda en la gente. La gente no es lo que le preocupa, la constitución, por de pronto. Me preocupa bastante menos la constitución que mil otras cosas, la delincuencia, bueno, todos saben. Pero sí, bueno, ojalá que haya una alta participación, incluso para los que se oponen al proceso, que son incluso de ambos extremos, por decirlo de alguna manera, se oponen al proceso por mil razones también. Yo creo que es bueno que vayamos adelante, no obstante que, aunque sea aprobado, va a tener crítica de su origen, porque ya hay muchos, ¿no es cierto?, que están alegando que no nace, no parte de un plebiscito aprobatorio. Otros dicen, no, partió el plebiscito aprobatorio anterior, pero en fin, esas van a ser discusiones que nunca se van a terminar. Y yo creo que como una constitución, y como cualquier cosa de la sociedad, pero especialmente una constitución, nunca deja tranquilo a todos. Las discusiones van a seguir aunque se apruebe una buena constitución. Porque lo que pasa es que si se aprueba una buena constitución, ¿para quién es una buena constitución? Partamos de ahí. Es una buena constitución para el país, de acuerdo. Es una buena constitución para el orden, fantástico. Para la seguridad, para poder que tenga protección de los derechos, etc. Pero eso no satisface a mucha gente que quiere una constitución en que haya todo tipo de. A ver, no quiero expresar mal los términos, porque si yo digo todo tipo de diversidades, van a creer que yo no acepto las diversidades. Muy por el contrario, las acepto todas. Pero más que nada, que haya todo tipo de diferenciaciones que no necesariamente tienen que haberla. La constitución de partida, la democracia, se supone que un hombre, un voto, y eso ya se acabó hace rato. Y de alguna manera, lo que salga constitución, y yo insisto, no va a salir constitución con cosas modernas, probablemente con cosas de cambios fundamentales que se necesitan, no solo en salud, no solo en previsión, sino que también en justicia, en legislatura, para qué decir el tema de la empresa, que lo hemos hablado tantas veces, etcétera. Pero, en fin, creo que la gente participe, que se dé un voto, que se elijan buenas personas para hacer la nueva constitución, puede salir un mejor proyecto que después veremos a fin de año si es un buen proyecto para aprobarlo o no. Eso por el primer lugar. En segundo lugar, con respecto al litio, la verdad es que, como decían, ¿no es cierto? Vamos a vender, no sé si en botellas de litio o litio y medio, ¿ah? Pero las discusiones son tan absurdas de repente, simplemente por ideología. Al final del día. De un lado y de otro, ¿eh? Porque yo no digo que los empresarios no tengan su ideología, y muchos economistas no las tengan. De repente somos tan cerrados, y si somos de una escuela determinada, incluso economía, cuando uno habla, yo de repente he hablado de, no sé, una mayor libertad o algún, no, al contrario, un control respecto a los intereses cuando son abusivos. No, como se ocurre, tiene que haber libertad, etcétera. Cuando la libertad nos vamos al libertinaje, se acabó la libertad y hay un abuso tan grande como si nos vamos al otro lado, al control total o al estatismo. Pero dentro de eso, ¿no es cierto? La declaración del presidente, las primeras, que uno podría haberlas aplaudido ingenuamente de pie, la segunda, un desastre, la tercera, y como cayó, ¿no es cierto?, la acción de Sugimich, por ejemplo, la tercera, la del ministro Marcel, que no sé si trata de corregir al presidente o enderezar el tema. Al final, cuando hay poca claridad, yo por lo menos, si fuera inversionista, no me meto en ese negocio. Y eso, dicen que sí, que hay inversionistas extranjeros que han dicho que de todas maneras y que da confianza. Los porque chinos. Hay inversionistas, hay que tener presente, ¿no es cierto? Una cosa. Hay inversionistas que van a invertir muchas veces en los lugares donde esté peor la situación, porque van a sacar más ventaja. Uno, porque van a invertir y apuntan, ¿no es cierto?, a un riesgo mayor, pueden perder, pero si ganan, van a ganar muchísimo más. Y por último, porque se van a ir poniendo de acuerdo con los gobiernos de turno, con las autoridades, saben que pueden llegar a algunos lugares a pitutarse. Lamentablemente, también eso pasa. Y por lo mismo, que es mejor que sea la empresa privada a que sea la empresa de los pitutos, que en todo estado, en todas partes del mundo.
O los chinos. Bueno,
Sony tiene,
o los chinos.
Pero, los chinos están felices con este modelo.
Obvio. Ellos son estatistas, no son comunistas toda la vida.
Y eso sí, son peligrosos. Que tengamos unos socios chinos, si se pensaba que esto era estratégico, dejar a los chinos de socios. Bueno, ahora, si he atomizado y son varias empresas, me importa poco, pero si es una sola, me importa más.
SQM hasta el año 2030, Albemarle hasta el año 2043, tienen esos contratos. Don Polo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí, aquí atento a escuchar.
¿Usted vota en Viña, don Polo?
Sí, sigo votando ahí en la escuela, parece que en el Duoc que estamos ahora, está ahí al lado del colegio, ay, se me va el nombre, pero ahí en el sector de Arlegui, Avenida Valparaíso, Arlegui, en el barrio de Chorrillos. Tú sabes que cuando yo llegué a vivir esta ciudad fue muy gracioso, porque venía yo de una situación en Santiago, vivía en la Florida, y habían entrado toda esta, en ese tiempo, en el paradero 14 de la Florida, y había una especie de, como de sublevación social, y había mucha inseguridad, y hoy día yo veo la inseguridad, pero también la ha habido algunas décadas atrás. Bueno, y era tanto el temor que teníamos en casa con mi familia, que partimos acá a Viña, a la casa de un amigo franciscano que, como buen franciscano, nos acogió, y fue muy gracioso porque llegamos a su casa. Ese sector es muy bonito porque es una zona residencial donde había mucho bosque de eucaliptus y todo eso, y le digo yo a mi esposa, un lugar así debiéramos venirnos a vivir, no estar ahí entre toda esa incertidumbre de la gran capital y todo lo demás. Y estiro mi mano hacia arriba, y sobre mi mano veo en un edificio, se llama la Quinta Clot, un papel grande que decía "se arrienda". Fue muy gracioso porque la verdad que estaba en una situación bien complicada a nivel económico, familiar, no familiar de relaciones, sino que de relación personal. Y así fue como yo llegué al barrio de Chorrillos, me tocó justamente inscribirme en ese tiempo, y ahí estoy votando obedientemente, no deliberante. Tú sabes que yo sigo ahí al maestro Mujica, yo soy muy obediente, jamás deliberante, y voy, no ha faltado vez que me toque ir a votar, y voy a votar allá. Y ahora, pese a que yo no tengo a lo mejor una cercanía con el mundo más político, lo jurídico, los derechos, como todos mis hijos, que son todos abogados, mi hijo Parones, yo tengo más una mirada de ciencia y una mirada más humanista. Yo la verdad es que siento que me duele un poco esa especie de apatía, que no sé si lo comentaron al principio, una especie de apatía hoy día con esto, con la gente está preocupada de cosas mayores, pero yo creo que la Constitución es una cosa mayor porque nos va a dar una especie de entorno jurídico, ¿no? La Constitución nos, como que nos raya la cancha. Así que bueno, voy a estar votando con todo mi corazón y deseándole a quienes salgan lo mejor, porque yo soy, como ustedes muy bien saben, una persona de fe, y en la Biblia dice que las autoridades las pone Dios, para bien o para mal, porque uno, ¿quién va a creerle, quién va a conocer la mente de Dios? Para bien o para mal, las autoridades son puestas por Dios. Así es que ahí está mi opinión con respecto a la Constitución, y donde sí yo creo que puedo hablarles un poquito más es sobre el litio. Me encanta el litio, la verdad, el litio yo hablo como farmacéutico, no como marinero.
Perdón, como marino, no como marinero, perdón.
Aquí los ataques, pero...
Bueno, no, no, no.
Marino y marinero. Bueno, el litio es un elemento químico que está de los primeros en la tabla periódica. No sé si ustedes se acuerdan de sus clases de química, ¿verdad? Aparte el hidrógeno, número uno. Luego, claro. El litio es el número tres, por alguna razón. Y este litio, ustedes saben que, porque ustedes hablan de que el litio se usa solo para las pilas, pero la verdad es que el litio tiene una cantidad de uso, partiendo por la síntesis química. Cuando nosotros tomamos moléculas en la síntesis química para crear nuevas moléculas o para recrear sintéticamente algo que el ser humano necesita, por ejemplo, los ibuprofeno, todos estos medicamentos que ya no se sacan la aspirina del sauce de la naturaleza, se sacan del petróleo. Entonces, en todos los procesos de síntesis química, el litio actúa como un ligando de las moléculas, por decirlo así. Es como un engrudo muy necesario, pero además se usan en la industria en general, en las naves espaciales, así también como en los submarinos, que me imagino el señor Mujica ha tenido la oportunidad de vivir adentro de un submarino, me imagino, ¿no? Ya,
perdón, yo vivo sumergido, así que no sé si...
El gran problema de las naves espaciales y de los submarinos es el anhídrido carbónico, ¿sabes? Porque uno respira, la respiración humana, a diferencia de la respiración vegetal, deja como desecho el anhídrido carbónico. Entonces, ¿cómo limpian ese anhídrido carbónico que es muy neurotóxico en los señores estos que van para el espacio, los señores que se sumergen como el pollito Mujica bajo el mar? A través del litio, se usa el hidróxido de litio que se usa para limpiar de anhídrido carbónico, por si no lo sabían, los submarinos y las naves espaciales. Y por último, también el litio... A mí me gusta porque a mí me tocó hacer una vez una práctica en el hospital psiquiátrico que está por ahí, por Avenida La Paz, en Santiago.
¿Por dentro o por fuera?
Por ambos. No, por ambos. Cuando uno, los farmacéuticos somos de a todo terreno, nosotros nos envían por fuera, miramos por fuera y luego nos sumergimos con todo. Si no, ¿para qué? ¿Verdad? Si no,
exacto.
Entonces, me tocó trabajar en el hospital psiquiátrico y me acuerdo que me entregan un equipo, un CLET, ¿y para qué? Era para determinar los niveles de litio que se le dan a los pacientes esquizofrénicos, los pacientes con manía, los pacientes bipolares, y sea, es tanta la diversificación de un mineral tan simple como el litio, y yo creo, a diferencia de Pollito Mujica, que el litio tiene para harto rato, tiene como para quedarse harto rato, porque no es como el nitrato de potasio que hablaba él, el salitre, sino que el litio, y cada vez van a ir apareciendo más usos, imagínate en lo que es la psiquiatría, ¿verdad?
No, estoy de acuerdo, pero el volumen...
Para que termine la idea, Polo, y ahí volvemos allá. Dale,
claro, Polo, que... No, sí, en volumen, fíjate que el año 2021, yo tengo por ahí los datos, me llegaron hace una semana. El año 2021, todo lo que se produjo en un año de litio no va a alcanzar ni para un mes de lo que se va a estar ocupando el año 2040, y el 2050 va a alcanzar para una semana. ¿Por qué? Porque todo converge justamente a esta nueva tecnología. Ojo que el litio hoy día incluso ya están preparándose, Pollito, te lo comento. Están preparándose los chinos, que tú hablabas de los chinos, para en vez de utilizar el litio, utilizar el sodio, que es una alternativa, pero se está abriendo igual. Aún así, lo que pasa es que, mira, la verdad de todo esto es que la velocidad del crecimiento en el conocimiento humano es tan grande que tú sabes que en 5 años todo lo que estudiamos en la universidad ya no sirve para nada. Y eso te abre un espectro de utilización de recursos humanos, perdón, recursos naturales, que es verdaderamente sospechado. Yo creo que el litio viene para quedarse, no hay que mirarlo así como que puede mañana desaparecer y listo. No,
pero puede estar el litio sintético y bueno, lo que ocurrió también con el salitre.
No, es que ojo, el salitre fue también un poco de soberbia cuando nosotros quisimos manipular con el tema del salitre. Obviamente van a aparecer gente más cabezona que uno y van a descubrir el salitre sintético. Por eso ya te digo, ya se está preparando ese sustituto para el litio, en el caso de las pilas, que es el sodio, para que lo sepan. Sí. Así que ahí sé si Jurassic creo que es el que tiene todo el cloruro de sodio acá, ¿o no? ¿Alguien lo tiene?
Sí, señor.
O Jurassic, Felipe, sí. Felipe no. Vidal o Jurassic, uno de los dos.
No, yo con suerte, la verdad,
Sal para la casa, ¿no?
Yo tengo cloro, pero para lavarme las manos, cloro, no. Tocayo, por favor.
No, yo concuerdo con el Polo. Ahora, yo sí creo de que los volúmenes que van a hacer que el precio sea al alza pueden ser muy volátiles, ¿ya? Ahora, el litio va a quedar en la tierra por mucho tiempo y tiene miles de usos, pero en los volúmenes que se proyecta por esta tecnología puede ser algo pasajero, y es por eso de que si no se saca ahora, es posible que no se saque nunca. Que es un poco la teoría que siempre tenía, me acuerdo, ¿cómo se llama? Que fue candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana, ¿cómo se llama? ¿Verdad?
Candidato.
El loco la pala, ¿cómo se llama? Que él decía.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo?
Cuando era joven, cuando el pollo estaba en el colegio.
60 y tanto, y que de hecho hoy día existe Tomich, Radomiro Tomich.
Radomiro Tomich, fue candidato del 70.
Sí, Radomiro Tomich era de la teoría de no explotar el salitre para dejarlo para las futuras generaciones.
Sí.
Y es posible de que si eso hubiera pasado, Chile estaríamos en otro pie, estaríamos como Tasmania, o no tengo idea cómo. Pero, y además que puede quedar enterrado per sécula. O sea, de hecho, se calcula que una cantidad importante de petróleo nunca se va a explotar. ¿Por qué? Porque van a venir sustitutos. Y eso es una realidad. Entonces, hay que tener un equilibrio razonable. Y por eso yo creo que el litio o se hace ahora, o lo más probable es que pasó la vieja, ¿no? Y es ahí mi comentario.
Sí, ya. Si me permiten, Alberto, voy contigo primero. Estamos a puertas de una eventual crisis humanitaria a propósito, y voy a entregar varios elementos. Primero, se establece este denominado criterio Valencia, que tú como abogado muy bien lo conoces, que es la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia a propósito de estas muertes de tres carabineros en 23 días, el último, el suboficial mayor Palma Yáñez, que es asesinado ahí en el centro de Santiago, y establece que persona indocumentada queda en prisión preventiva hasta que establezca o compruebe su identidad. Lo estoy tratando de sintetizar, pero por ahí va.
Sí.
¿Qué ocurre con eso? Bueno, efectivamente, y es cosa de escuchar los testimonios de muchos de los venezolanos que quieren salir de Chile, porque primero querían entrar, ahora quieren salir de Chile, para justificar la razón por la cual quieren irse de Chile. Y yo creo, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero por lo que he reporteado, respecto a lo que ocurre con Perú, porque Perú, antes de ayer, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte estableció un estado de emergencia en el sur peruano norte nuestro, donde traslada fuerzas militares de Tacna y también de Lima para ayudar a la policía peruana, algo muy parecido a lo que pasó con Chile, digamos, respecto al control fronterizo. El tema es que los venezolanos que quieren salir de Chile quieren entrar a Perú, según ellos, para llegar a Venezuela. Yo creo que ellos quieren llegar a Perú para ir a Colombia o quedarse en Perú, pero bueno, está lo mismo. El problema es que quienes salen de Chile, la única manera que tienen es meterse a Perú, y Perú les dice no. Y ahí se genera un problema también, porque hay que decirlo, ¿por dónde entraron de manera irregular los venezolanos que están en Chile? Por dos caminos, o por Bolivia o por Perú. Además, todo esto en un contexto de que a fines de la semana pasada, un reportaje de un canal de televisión peruano muestra, y lo digo en potencial, porque eso hay que decirlo, que aparentemente sería que algunos militares chilenos que están en la frontera, a esos venezolanos que quieren salir de Chile para entrar a Perú, para quedarse en Perú o para llegar a Venezuela, no, si entran por, digamos, por Santa Rosa, que es el paso habilitado, estos militares dicen, no, para que entren más rápido, bajen hasta la costa, les indican más o menos dónde, y por ahí entran hacia Tacna, porque ahí hay menos control. Y esa habría sido la razón por la cual la presidenta de Perú toma esta decisión de mandar militares a la frontera. Bueno, sea como sea, yo les pregunto a ustedes, bueno, y la indignación del gobierno chileno por las declaraciones que hizo el alcalde de Tacna, pero independiente de eso, estoy tratando de poner un contexto, no estamos en una situación de crisis humanitaria, y para agregarle otro elemento más, Nicolás Maduro no considera a estas personas, digamos, casi como ciudadanos venezolanos, de hecho él los considera como, digamos, antipatriotas que abandonaron el país, que se vinieron, es más, hay, digamos, informaciones no confirmadas que establece que Nicolás Maduro abrió ciertas cárceles en Venezuela y que permitió que llegara también lo peor de lo peor para acá, no solo para acá, digamos, también a Perú, también en Colombia, también en Brasil, un poquito menos en Ecuador. Entonces, si es que el presidente del país de origen no, digamos, toma esta situación, es bien complicado, porque ¿qué sacas tú con sacar a los venezolanos y mandarlos para allá? Y los venezolanos, el gobierno de Venezuela va a decir, no, porque yo no los quiero acá. ¿Qué sacas tú con hacer un corredor humanitario, por ejemplo, y trasladarlos en bus? Y, por ejemplo, van a llegar a Ecuador o a Colombia, más a Colombia ahora que el presidente Petro es muy cercano a Maduro, va a decir, perdón, pero yo no los quiero estos ciudadanos. Entonces, es una situación bien compleja, por eso lo digo, lo pongo en potencial. ¿Tú consideras, ustedes consideran que podría generarse una situación, una crisis humanitaria? Voy con Alberto primero, Tocayo. Alberto Lavé tiene la palabra. Si hubo quedó algún elemento entre medio, tú lo puedes agregar, Alberto.
A ver, yo creo que crisis humanitaria la hay. La ha habido siempre en la historia del hombre en distintos momentos. Y de repente, cuando unos países están bien o alguna zona, Europa en unos tiempos, Estados Unidos en otro, Chile incluso en otro, pareciera que no hubiera crisis humanitaria, porque a nosotros no nos está llegando. Estamos como aparte de eso. Hoy día no. Hoy día ya nos llegó hace rato con toda esta inmigración.
Dice que uno califica crisis humanitaria si es que a uno le pega, digamos.
No, exacto. Lamentablemente así. Lamentablemente así. O sea, ha habido crisis humanitaria desde la época, ¿no es cierto?, en Siria, después en Israel, bueno, en mil partes del mundo.
Lo que está pasando en Europa, con los africanos que están llegando por hordas.
Exacto, y la gente que trata de inmigrar a Italia, a Francia, a Alemania, etcétera. Y eso se produce, mira, yo entiendo que hay cosas que son muy, muy distintas. Uno es la gente que ha vivido toda la vida pobremente, como se podría decir en África, porque no se han desarrollado esos países. Otra, que es grave, que es torpe, que es inhumana, porque depende de la responsabilidad del hombre, depende de la ideologización, depende de lo que permite lamentablemente el sistema democrático, es que se crean situaciones de crisis humanitaria. Venezuela no tendría por qué tenerla si tuviera un buen gobierno o medianamente bueno. Yo tengo que ser un buen gobierno, pero fuera un gobierno ordinario. Pero no, y lo mismo que Cuba en su momento, bueno, tantos otros países. Pero yéndonos acá, Venezuela fundamentalmente, que era un país, digamos, rico o no rico, era mucho más rico que Chile por de pronto. Tenían mucho mejor nivel de vida. Y luego se crea un sistema a través de la política, a través de los políticos, a través de la democracia manejada. La democracia siempre es manejada, por lo menos en todas partes. Pero en fin, la libertad y la democracia yo creo que es bastante poca. Un mal sistema, pero como decía Winston Churchill, es menos malo de los malos sistemas. Pero en definitiva, ¿no es cierto?, con ese manejo, con ese abuso que permite el propio sistema democrático, en mi opinión, apoyado por las organizaciones internacionales del hombre o de la sociedad, hace que tenga que gente no irse a arrancar del país. Porque es distinto, fíjate que lo que pasó en Chile incluso, que hubo gente exiliada, que yo también, por ello, lo siento muchísimo, ¿no es cierto?, también tuvieron que irse, también sufrieron, ¿no es cierto?, probablemente enormemente. Fueron no a patrias, pero llegaron sin, ¿no es cierto?, el respaldo de su país, porque podrían haber sido perseguidos y todo. Pero no, en ningún caso fueron los millones que son hoy día de Venezuela. Pero es que aquí fueron fundamentalmente gente, la mayoría que estaba metida en la política o en determinadas organizaciones, incluso muchos de ellos con algún ánimo incluso terrorista. Pero no juzguemos eso ya porque es parte de la historia. Pero en Venezuela es muy distinto. En Venezuela el que arranca, inicialmente el pueblo, hoy día ha llegado lumpen, ha llegado delincuente, pero al principio no. Los primeros venezolanos que llegan a Chile, que eran miles, cientos de miles, incluso un millón quizás, ¿no es cierto? Eran gente profesionales, gente honesta, gente de trabajo, que su país les hizo la vida imposible.
Claro, pero eran migrantes legales.
Legales, al principio claro. Eran legales, obvio. Sí, claro. Pero ¿por qué se empieza a producir la migración? Se empieza a producir porque el país propio te está haciendo imposible vivir en él, por sí, claro. Ser persecución, por una mala política, por una política socialista de izquierda, digámoslo con todas sus letras, estatista. Y
claro, pero perdona que te interrumpa, Alberto, pero ¿cómo se podría solucionar esta situación? Yo digo crisis humanitaria.
Es muy difícil porque como...
Porque se está generando que muchas personas que quieren salir de Chile no pueden entrar a Perú, y personas que quieren eventualmente salir de Perú tampoco. Entonces se genera, pero en este minuto específico hay muchos venezolanos que se generó un corcho. ¿Y dónde están? Literalmente en la carretera, porque tú sabes que el paso fronterizo Chacayuta y el paso fronterizo Santa Rosa, que es el peruano, está integrado. Entonces, estas personas van a intentar seguir saliendo, y van a intentar seguir saliendo, y van a intentar pasarse, porque ayer se intentaron pasar, y seguramente hoy día también, y mañana también. Entonces, ¿qué haces tú con esa cantidad de gente?
No, estoy de acuerdo,
sobre Felipe, todo si, sobre todo si el gobierno peruano está agarrado de las mechas, en buen chileno, con el gobierno chileno. Si el gobierno venezolano no lo reconoce, si el gobierno boliviano está ahí, el gobierno colombiano es aliado de allá, el gobierno peruano ya no es aliado de Venezuela, porque Dina Boluarte no tiene nada que ver ideológicamente con Maduro como si lo era Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo tú resuelves una cosa donde además pareciera que los diagnósticos son distintos? No todos tienen el mismo diagnóstico.
Muy bien. No, es tremendamente difícil, y además, yo te digo, para ellos es una crisis, ellos están en una crisis humanitaria enorme. ¿Y quién la va a resolver? ¿Le corresponde resolverla a Chile porque están aquí? Yo no digo que no, eso me pregunto. ¿Le corresponde resolverla a Perú? ¿Le corresponde resolverla a Venezuela? Que no la va a resolver porque, como tú dices, ni siquiera lo reconoce como venezolano. ¿Quién se tiene que hacer cargo cuando cada país tiene que hacerse cargo de su propia gente? Sí. Primero, en mi opinión, Perú de los peruanos, Chile de los chilenos. Porque en Chile tenemos mucha gente que vive muy mal, mucha gente que tiene una crisis humanitaria propia, por decirlo así, por la situación en que viven. Gente jubilada, gente de poblaciones modestísimas, o gente que gana muy poco. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos que preocuparnos antes que nada. Ahora, tampoco podemos dejar a esa gente, ¿no es cierto?, que ahí se mueran de hambre. Creo que algo hay que buscar. Pero fíjate que hay que pensar una cosa. Toda esta gente que, estas caminatas que de repente hemos sabido que hoy día no es que no existan, simplemente yo creo que se le está dando menos prensa, que han habido permanentemente desde México o a través de México, porque no son solo mexicanos, hacia Estados Unidos.
Así es.
¿Por qué la gente quiere irse a determinados lugares? Yo eso analizaría. ¿Por qué la gente se quiere ir a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos normalmente se vive mejor, normalmente. Porque Estados Unidos hace las cosas más. ¿Por qué? Porque tiene un sistema libertario, un sistema de propiedad privada, de empresa privada, de emprendimiento libre, etcétera. Y los otros países de donde arranca la gente, no. Y sin embargo, en estos países mucha gente sigue votando por esos sistemas. Pero en fin, ese es un tema distinto. Volviendo a la crisis humanitaria, ¿qué hacer con ello?
Sí.
Fíjate que al final del día, las instituciones de caridad empiezan a ayudar, porque no digamos que nos va a ayudar las Naciones Unidas ni ninguna de estas entidades, que lo único que hacen es exigirnos, ¿no es cierto?, mayores impuestos y mayores comportamientos, pero de ayuda, nada. ¿Y quién tiene que hacerlo? ¿Chile? ¿Perú? ¿Venezuela? No lo sé.
Tocayo, voy al tiro contigo al polo y voy contigo después, Tocayo.
Sí, breve, yo escucho todo esto y parece apocalíptico, pareciera que yo desde que me incorporé al equipo de Carta Ciudadana, que me invitaron a participar, yo siempre declaré que era una persona de fe, ¿verdad? Quiero decirlo porque uno no tiene que. Yo creo que lo peor es avergonzarse de su fe, porque de repente aparecen personas que aparentemente tienen, ¿verdad?, posiciones sociales. Aquí hay muchos abogados, hay muchos empresarios, qué sé yo. Pero te digo yo, a mí me parece apocalíptico. ¿Y por qué te quiero hacer dos pequeños comentarios? Uno, que al ser apocalíptico, y si nosotros los miramos, y quiero entregar esta mirada, porque muchos de nuestros auditores seguramente la van a compartir conmigo, si nosotros vemos esto desde nuestra plataforma de personas de fe, de buena voluntad, lo vemos como apocalíptico. ¿Y qué es lo que dice el apocalipsis? Más allá de que todos los políticos cuando hay esta opinión se van a venir encima, ya lo sé. La Biblia dice que la solución no es del hombre, ¿ya? Cuando Alberto repite, ¿quién lo soluciona? Chile, lo soluciona Perú, lo soluciona las Naciones Unidas y todo lo demás. Yo escucho cómo la gente hoy día, los empresarios, los líderes de opinión, los periodistas, lo escucho en mis radios, y dan vuelta pegándose siempre con la misma piedra. Uno, los psicólogos dicen el hombre se tropieza con la misma piedra, como Julio Iglesias, creo que Julio Iglesias lo decía. Por una sola y gran razón, que es la falta de humildad. La falta de humildad. La falta de humildad es la que hace que el hombre tropiece con la misma piedra dos, tres, cuatro y yo mil veces, ¿ya? La falta de humildad. Por lo tanto, primer punto que quería tocar, esto desde mi visión no lo arregla el hombre, ¿ya? Dejo esa frase ahí, no lo arregla el hombre, porque eso nos va a llevar a, de repente, darnos un instante a una reflexión un poquito más profunda. ¿Por qué? ¿Y por qué se los digo? Porque hoy día están saliendo muchos venezolanos y los vemos ahí en la prensa y todo lo demás, pero van con chicos ellos de la mano, chicos de 2, 3, 4 años, que no son venezolanos esos chicos. Esos chicos son chilenos. Y si Alberto lo menciona y comparto con él el cuidado que tiene que tener Chile por sus ciudadanos, entiendo, yo no soy abogado, pero entiendo que esos chicos tienen los mismos derechos que Alberto, que Felipe, que Luis Felipe y que yo, ¿o no? ¿Es así, don Alberto?
Es así.
Es así. Entonces te das cuenta, es un tema que sobrepasa el tema de nacionalidades, de quién se hace responsable, y de repente estamos dejando de ver, nos estamos tapando la vista frente a que en este caso son chilenos, esos niños son chilenos y que tienen los mismos derechos que Gabriel Boric y que el último marinero o marino que esté allá por el sur del país, donde sea que se encuentre.
Totalmente. Sí, está bien. Sí, son situaciones. Por eso yo planteaba si es que es efectivamente una crisis humanitaria y porque bueno, tú dices la fe, en fin.
Es una crisis humana, Felipe. No, claro. No es una crisis humanitaria, sin duda lo es, pero sobre eso es una crisis humana.
Lo que pasa es que es humanitaria un poco por lo que decía Alberto.
Sin
porque
duda.
Esto no solo pasa acá, pasa en distintas partes del mundo. Entonces, y claro, tú dices falta de humildad o digamos que hay que ser humilde. El problema es que, por eso yo lo planteaba, no solo no hay humildad en este minuto, sino que además hay, digamos, nosotros por ejemplo estamos acá, habemos cuatro personas, estamos conversando, podemos tener distintos puntos de vista, pero nos convocamos, nos instalamos, conversamos, nos interesa poco más, poco menos decir lo que uno quiere decir, generar una discusión, escuchar otros puntos de vista. Pero por lo menos tenemos esa intención en esto que estamos hablando nosotros. El presidente Boric, por ejemplo, hace un par de meses, Tocayo, más allá que esté equivocado, yo creo que eso es prácticamente impensado, de hecho. Pero planteó algo. Dijo, ley de cuotas, ponte tú. Te escucharon puros grillos, porque ley de cuotas, ¿de qué? ¿Tú crees que Maduro se va a preocupar de la ley de cuotas? El presidente de Perú, que está la escoba en Perú, van a estar preocupados de la ley de cuota. Ya nos repartimos 200.000 venezolanos por nuca. Eso, insisto, es una pésima idea. Ok, te la compro. Pero el tipo lanzó la propuesta y ni siquiera alguien le contestó. O sea, yo he visto la prensa y nadie siquiera le dijo, ¿sabe qué, presidente chileno? Quédese callado y su propuesta es mala. Nada. O sea, ni siquiera le dijeron nada. O sea, para que vean que en este minuto es como un diálogo de sordos. Tocayo.
Yo creo de que la crisis humanitaria está instalada hace mucho rato. Y es más, desgraciadamente, nuestros actuales gobernantes son los que le empujaron en forma brutal y apoyaron una política internacional liderada por la ONU de libre circulación en el mundo por todos los migrantes ilegales o legales, da lo mismo y a todos hay que acoger y qué sé yo. Y en la teoría funcionaba, pero cuando les tocó hacerse cargo, se dan cuenta de que recibir un emigrante es un cargo brutal. De partida, la salud está absolutamente bloqueada por ellos, o no por ellos, pero le aporta mucho. Y nadie le puede negar salud a cualquier ciudadano, sea legal o ilegal. Lo mismo pasa con educación. Y es más, el otro día alguien me citaba el ejemplo. ¿Te das cuenta lo que le pasa a un emigrante ilegal que llega acá y se comunica con sus familiares y dice, ¿cómo estáis? Bien, ya llegamos aquí. Fíjate que a la Pepita la llamó al colegio y le dieron su material escolar. ¿Cómo? Sí, le entregaron todos los libros, cuadernos y un computador.
¡Wow!
Y tuvimos que llevar a tu mamá al policlínico y nos atendieron de lujo, nos dieron todos los remedios gratis y nos citaron para hacer otros exámenes. Oye, bueno, a la realidad que ellos vienen es una cuestión absolutamente brutal. Si uno le mete precio a eso, es absolutamente insostenible. Y por eso yo creo de que, correspondiendo o no correspondiéndole, lo mejor que podría hacer Chile es hacer un puente aéreo con Caracas, con un avión dedicado, y el emigrante que quiera salir se llena el avión y sale el avión. ¡Pum! Pum, pum,
sale. Sí, pero el problema es que Maduro no los quiere recibir.
No, está obligado porque son ciudadanos.
No está obligado. Pero sí, han habido
está obligado,
para allá,
pero no cumple la obligación.
Han habido vuelos para allá y el cielo aéreo venezolano está cerrado. Es que ese es el problema de esta situación.
Entiendo que aterrizaron los aviones, llegaron allá.
Aterrizaron. ¿Y a dónde quedaron esos aviones? Tuvieron que salir.
Sí, pero sin la gente, quedaron allá.
No, Albert, no, Tocayo, si así fuera, no estaríamos hablando el tema. Si el problema es que ellos, o sea, por digamos, por autonomía, ¿cómo se dice, Alberto? Sí, autonomía, digamos, de un país, de un gobierno. Tú decides quién ingresa a tu territorio, quién no.
Bueno, acá en Chile ocurrió algo parecido en algún momento de nuestra historia, que fueron chilenos expulsados y no podían volver a Chile porque no podían entrar, ¿no? El gobierno acá, ¿sí o no?
Sí, es lo mismo. Sí, pero es muy distinto porque era con personas determinadas, lo cual yo no estoy necesariamente justificando, pero era persona determinada y no era una crisis, no, es que no era una crisis humanitaria, no es que haya 500.000 o un millón de venezolanos.
Volvemos al punto original. Sí, el presidente Maduro no considera que es algo humanitario, y lo peor de todo es que considera que estos venezolanos que, comillas, dejaron la patria porque son unos apátridas y son unos antipatriotas, no los considera ciudadanos venezolanos. No.
Oye, hay un tema importante también, disculpa que te interrumpa, pero si vemos el pueblo venezolano, yo he tenido la suerte de estar viviendo allá en Venezuela y conozco es un país hermoso y la gente hermosa, ¿verdad? Da pena hoy día quienes tuvimos la oportunidad de estar en el Parque Canaima, en Los Roques o en el mismo Caracas, nomás es algo impresionantemente lindo. Lo que pasa es, ¿quiénes son los venezolanos que se están devolviendo? Quizás, ojo en eso también, porque se están devolviendo los venezolanos de buen corazón que vinieron, porque los venezolanos o los extranjeros que han venido a jugar el lado sucio de la vida, ¿verdad? Los que están metidos en el narcotráfico y todo lo demás, no creo que estén preocupados por irse de Chile. Ellos están haciendo, o sea, te fijas, además, te están yendo lo que Alberto... Perdón, dime, Luis Felipe.
Yo discrepo un poco porque para mí...
No lo sé.
Es una buena noticia justamente que está haciendo efecto la política de poner militares en la frontera, porque la señal más que el hecho fue de que basta la chacota. Yo acabo, la semana pasada estuve en Ollagüe, la capital del ingreso de ilegales. Ningún... Y me contaba
eso no es Colchane, pero bueno, en Ollagüe también deben entrar.
No, por Ollagüe mucho, ¿ya?
¿Y qué andaba haciendo allá, amigo?
Reporteando.
Reporteando para la Carta Ciudadana.
Exacto, nuestro enviado especial.
Quería conocer el litio en su esencia.
Es un reportero de verdad, no como los reporteros de oficina.
In situ. Fui a pasar la aduana y me dijeron: está cerrado, están almorzando. Volví después de almuerzo y me dijeron: tenemos que esperar una hora porque van a hacerle el cambio de aceite al grupo electrógeno. No,
más flojo que la rueda de repuesto.
Sí. Ah, bueno. Y uno con la mejor sonrisa, va, no, pero toda la razón, mire, no, te ponís botado mucho y ahí quedaste 3 días. Pero bueno, el tema es de que efectivamente me decían de que el tema de los indocumentados desapareció. Es lo que el testimonio que yo vi ahí en mi reporteo in situ, ¿ya? Entonces creo que está haciendo efecto y ahora se les revirtió tanto a los venezolanos, perdón, a los peruanos, como a los bolivianos, que están preocupados, y el chuta les dio voto esta cuestión de que era dejen, pasen, y ahora...
Claro.
¿Ya? Y era la reacción obvia que se tenía que ver y que venía de vuelta. Pero a lo que voy yo es de que creo yo que el gobierno está dando la señal correcta, en el sentido de que no más, y que esta horda de indocumentados que llegaron buenos más o menos y malos, ¿ya? Y desgraciadamente los malos son los que han desprestigiado el sistema. Pero tanto así que el ministro de Relaciones Exteriores dijo, estamos saturados. No nos
sí, por la capacidad se copó.
Claro. Se copó, ¿ya? Entonces, es una buena señal, es una buena noticia que esto se está tomando el toro por la asta. Ahora, la solución no es sencilla, sin duda. Pero si uno mira el discurso de estas mismas autoridades hace menos de un año, era totalmente distinta. Entonces yo digo, qué maravilloso esta conversión. Yo quiero pensar que es conversión real y no conveniencia, pero lo están viendo distinto.
Eso es bueno. Yo voy contigo, Alberto, pero solo una cosa de lo que dice Luis Felipe Mujica. ¿Por qué? Porque yo no sé el número y no lo sé porque no lo conozco. No es porque sea ignorante. Bueno, puedo ser un poco ignorante y reconozco que a lo mejor no lo he reporteado, pero la gran cantidad de pasos no habilitados, ¿qué quiero decir con esto? Obviamente, personal militar en Chacayuta, donde dice Luis Felipe Mujica. O sea, yo creo que tendría que contratarte como 10 ejércitos más o menos para tratar de... Entonces, claro, por los pasos no habilitados, que no son uno ni dos, lamentablemente sigue ingresando venezolanos. Lo que sí creo que lo del criterio Valencia, que ha generado harta repercusión, de alguna manera, comillas, voy a poner comillas, ha ayudado. ¿Por qué? Porque efectivamente el venezolano que anda, pero además lo van a decir, oye, ¿cómo te llamáis vos? No, yo me llamo Omicróxico Pérez. Ah, ya, listo. Inventaba el nombre, gallo. Ahora no, pues ahora, a ver, venga, a ver. Usted, ¿cómo se llama? Juan Pérez, ya, muéstrame un papelito. No, es que no tengo papelito. Para adentro. Entonces, eso, de los testimonios que yo escuché, por ejemplo, ayer, ahí en Chacayuta, muchas de las razones por las cuales esas personas, obviamente, lo torcían, por lo acomodaban, es que lo que pasa es que ahora hay un poquito de xenofobia, porque nos miran con otro ojo, porque, bueno, usted comprenderá, decía, nosotros somos, andamos arrancando Venezuela y llegamos indocumentados acá, y ahora, si no tenemos documento, nos meten, nos detienen, dice. Ahora, y la pregunta es, ok, y esa persona, sin ser mal pensado, yo no quiero estigmatizar, pero esa persona habrá cometido algún delito y ahora se da cuenta que es la oportunidad para tratar de arrancar. No tengo idea, hay de todo, por eso digo que hay que creer un poco a medias todo esto, porque sí, insisto, muchos dicen quiero volver a Venezuela. Yo no lo tengo tan claro. Yo lo que creo es que esas personas quieren salir de Chile porque los tienen medio horquillados.
Yo creo.
Sí, pero también se dan cuenta que al final no era tan malo. Pero yo te quiero agregar una sola cosa: las condiciones en la frontera son tan inhóspitas, sobre todo en la cordillera alta, ahí en Ollagüe, en Colchane, que tienes temperaturas de 15, 20 grados bajo cero en la noche, un viento de, no sé, 50 grados por hora, a esa temperatura te da una sensación térmica que te mata a cualquiera. Entonces,
y los coyotes, pero los coyotes, que está lleno de coyotes, lleno.
Sí, pero los coyotes son menos, porque se han dado cuenta que ya no es tan papa. Por eso digo, yo creo, y vuelta.
No, yo nunca he dicho que sea papa, yo solo digo que son demasiados.
No, lo que yo siempre he dicho, la mejor arma es la disuasiva, y esto es lo que se está haciendo. Y se está empezando a recuperar el arma disuasiva.
Alberto. Pero, oye, fíjate que es dramático, la verdad que es dramático, porque a mí no me gustaría estar en esa situación, ni que ninguno de mis seres queridos estuviera en ello, y tampoco se lo deseo a nadie. Sin embargo, hay gente que optó y que, llegar a Chile, o sea, yo conozco gente que llegó caminando, ¿no es cierto? Cruzó la frontera caminando. ¿Te das cuenta lo que eso significa los días de frío, de calor atroz en el día, frío de hambre, de mil situaciones? Pero también si ellos hicieron el sacrificio de llegar acá por determinados pasos, algunos de ellos pasos ilegales.
No habilitados.
Pasos no habilitados. Bueno, a lo mejor pueden irse por los mismos pasos y llegar a Perú, lamentablemente. O a Bolivia, y se van desde aquí. Podrían quizás hacerlo más o menos de la misma manera. Es dramático. Ahora, dentro de todo, siempre hay que ponerle un poco de humor incluso a los dramas. Me llegó un WhatsApp, no sé, que dice, Boric ha logrado lo imposible, que los venezolanos quieran volver con Maduro. ¿Ah? Eso no es menor dentro de todo. Y a lo mejor ha sido, no, porque yo entiendo que esa broma, ese, ¿no es cierto?, está diciéndolo por lo mal que está Chile, por la situación económica, etcétera. No, quizás, poco por lo que está diciendo Luis Felipe, por el hecho, o tú, Felipe, también lo decías, por el hecho, claro, que se empieza a controlar. Oye, entonces, obvio,
hay de todo.
Yo no tengo documentación, me voy a Inglaterra, no tengo documentación y puedo pasar piola, sigo en Inglaterra. Cuando empiecen a controlarlo, me tengo que ir.
Me asalta una pequeña duda, ya se está acabando el programa, pero quiero mencionarla.
El trabajo cómo maneja los tiempos, cómo se nota que es conductor de programa de radio, es una máquina.
Oye, le mandó muchos saludos a la Kenita de la Raín, que sí sabe de números.
Pero tenés que echarla para acá, dijimos.
Ya, Alberto, ¿sabes?
Ella quería, le mandó saludos, le mandó saludos a don Alberto y me pidió sus fechas.
Ah, no, Alberto ni me conoce.
Me pidió sus fechas de nacimiento, le dije que no sabía ni dónde habían nacido estos cabros, le dije yo.
Ya tiraron los números, Alberto.
No, oye, para mí que me escribieron tarde, porque yo iba en el campo.
Ahí ya.
Así todo tengo la edad que tengo y me da lo mismo.
Sí, así es. Oye, bueno, pero ella nos mandó saludos a todos. Lo que te quería decir, habiendo tantos asistentes sociales en nuestro país, y muchos de ellos con trabajos muy mal remunerados o sin trabajo, ¿por qué no se hace una especie de catastro, un filtro? Aprovechemos esta oportunidad para que las autoridades también gasten algo de lo que se tiene como presupuesto en el trabajo del asistente social y pueda definir, porque se me está yendo un médico de vuelta, si se me está yendo una nutricionista de vuelta, si se me está yendo, no sé, una profesora de educación básica de vuelta, estamos perdiendo un capital humano tremendo. A esa gente, un asistente social va a saber inmediatamente si ese señor sabe de medicamentos o sabe de drogas, ya que en este caso no sería lo mismo. Entonces, el asistente social va a decir, no, este señor está preparado, va a hacer un aporte al país, démosle nosotros el espacio que hay que darles, ocupémonos, porque te vuelvo a repetir, hay un tema de que sus hijos son chilenos, y vamos a ir identificando ese otro grupo de personas que a lo mejor le van a pasar ahí una regla o algo y no van a saber ni siquiera con un compás hacer un círculo. Inmediatamente el asistente social va a definir la categoría ya de ese migrante, documentado, indocumentado. Yo creo que hay que...
Qué buena idea.
Sí, no, no es verdad. Bueno, ya, entonces no digo más, ya tiré una...
No, está perfecto. Ya. No, don Alberto Labé, don Luis Felipe Mujica, don Leopoldo Moreno, More, más conocido como el Polo Moreno, un abrazo, que lo pasen estupendo, que tengan un excelente fin de semana.
Oye, y la lluvia.
Y el domingo, a mediodía.
La buena noticia, la lluvia. La lluvia
que empieza esta noche, acá en la zona de la región metropolitana, ya en el sur está lloviendo. Oye,
a mediodía domingo, vamos a sufrir todo, Felipe.
A mediodía, en el Esterro de Rebolledo, clásico universitario entre la Católica, ahí está el Rucio, y la Universidad de Chile. Y como dijo el gran Leonel, que gane el más mejor. Aunque con el Polo, debo decir, Alberto, que queremos que gane la U. Un abrazo, que lo pasen bien, chao.
Yo no.